Mucho se ha dicho de que el plantel del año pasado era complejo en su manejo. ¿Era tan así?
Según lo que contaban algunos jugadores y los integrantes de los cuerpos técnicos, y eso sí, fue un plantel bastante complicado, especialmente con tres jugadores, que ya no están más en el plantel, por supuesto. Hubo momentos bastante delicados, porque inclusive nos llegaron a comentar que se habían formado grupos y en los partidos, entre esos grupos se pasaban la pelota y, perdón, entre los amigos se pasaban la pelota y los que no eran amigos no se la pasaban.
¿Y eso tú pudiste verlo? ¿Y eso te una vez avisado, lo viste en cancha? ¿Te pareció verlo?
Mira, la verdad que no, lo que pasa es que hubo algunos jugadores que realmente son demasiado complicados. Nunca nos había pasado esto desde que yo estoy al frente del club, pero bueno, ya está, etapa superada, con daños muy importantes, pero bueno, a pensar en este año y dejar atrás lo negativo de lo que fue el último.
Yo supe de que, después del partido con Melipilla, que se jugó en La Pintana, tú tuviste ahí un diálogo muy fuerte con el plantel y con el cuerpo técnico. Y si es que fue así, ¿crees que eso eventualmente puede haber generado alguna sensación como de rebelión del plantel hacia ti o no?
Puede ser. Yo no descarto nada. El jugador chileno es bastante particular. A veces, en lugar de motivarse cuando uno le dice algo que hizo mal, se deprime o se enoja. Pero bueno, son características. Pero bueno, antes no me había pasado nunca. Pero la verdad que se cometieron algunas barbaridades que eran inaceptables y era necesario hablar de la manera que hay que hablar. Yo indudablemente me junté con los dos grupos y les dije que si hubiera sido por mí, ninguno de esos jugaba más. Pero bueno, había un técnico y el que tomaba las decisiones era la parte técnica.
Bueno, esto es interesante, pero es interesante hablarlo, Raúl, ¿sabes por qué? Porque se dice que Delgado echa el equipo para atrás. Y, mira, eso es un mito, pero mira, un mito, Eugenio. Está instalado, escúchame, es un mito que para muchos es una realidad lamentable, pero en el fondo con esto tú dejas muy en claro, y, o sea, yo siempre he dicho, Delgado es calentón. Delgado, si no hubiera el partido final con Melipilla trajo a toda la familia y a gente conocida, no los habría traído a dar la hora. O sea, en el fondo acá queda muy en claro que tú les pides más, porque en el fondo, de ese partido en adelante, se vio un equipo como que no se entregaba, que no mojaba la camiseta, y eso es lo que a ti te molestó.
Sí, claro. A ver, con respecto a lo que vos decís, que yo no quiero ascender, que dicen que yo no quiero ascender, y qué sé yo, esto está generado por un grupito de pibes que viven jodiendo. Y lamentablemente, qué sé yo, yo no miro las lo que escriben en las redes. Pero ayer había solamente dos opiniones o tres en un posteo y lo leí. Entonces leo el posteo de uno que critica y me meto a ver qué es lo que tiene. Y es un bot, ¿viste? Es un tipo que no tiene seguidores, que no sigue a nadie, que no tiene nada. Entonces, es ese grupito que vive inventando en las redes sociales cuentas truchas, pero que indudablemente potencian a otros, ¿viste? Y los llevan a la confusión, ¿viste? Yo ya lo expliqué muchísimas veces. Yo, sinceramente, que digan que nosotros no queremos que no queremos ascender, bueno, la verdad que es una ridiculez absurda. Pero también, viste, hay que tener en cuenta, la otra vez me mandaron un video de un periodista en Santiago, en un programa que ni sé cómo se llama.
Lo de Mauricio Israel, sí.
Bueno, ese ignorante, maleducado, desubicado, diciendo, me dijeron, porque yo ni los miro, te había dicho que nosotros nos llevamos como, no sé, una parte importante de lo que paga la televisión todos los meses. Yo te digo la verdad, ese cobarde no tiene las pelotas, discúlpame que hable así, para venir y decirme las cosas en la cara. Porque esto es lo mismo que pasa con muchos de estos hinchas, entre comillas, que no son tampoco hinchas del club, que se manejan por las redes sociales nada más. Pero yo a algunos de ellos les he escrito y no me contestan.
Ah, ya, ya.
¿Viste? Son realmente impresentables, pero bueno, son detalles que forman parte de lo que es el folclore del fútbol, ¿no? Pero lo del periodista, la verdad que es un pobre hombre,
¿viste? O sea, partamos a la base que
están haciendo...
No es periodista y es un tipo que se tuvo que ir de Chile. Que lo,
pero ¿sabes qué? Eugenio es un hombre grande ya, sí. ¿Viste? No le da vergüenza decir mentiras. Porque a ver, si quiere criticar, que busque cosas para criticar. Pero la verdad...
A mí me llamó mucho la atención y yo soy muy amigo Marcos Sotomayor, yo trabajé con él. Y de hecho, cuando tengo el teléfono, cuando empezó a hablar, yo le escribí, a ver, pero está diciendo puras mentiras, esta cuestión no es verdad lo que está diciendo. Por ejemplo, lo que habló de Oliver, de que era candidato a diputado, que Jaime... Oye, pero cayó una cantidad de falsedades ese día, pero bueno, al final hay gente que lo toma en serio y que lo cree, ese es el problema.
Claro. Es el problema. Claro que sí. Este señor tiene familia, tiene hijos. Sí. Si no le da vergüenza de su familia decir semejantes barbaridades, te digo la verdad, ¿viste? Es para bajarle los dientes. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que si le bajas los dientes, son tan cobardes que después te van a denunciar y uno empieza a tener problemas. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Raúl, ¿tienes a la venta el equipo? Tú una vez lo dijiste que un sanfelipeño, esto, lo otro. ¿Apareció algún interesado o no?
Sí, apareció un señor que es de San Felipe interesado, pero vino a reunirse conmigo en una oportunidad, lo derivé al abogado nuestro que está en Santiago y bueno, no apareció nunca más.
Ya. O sea, una sola reunión.
Sí, ¿para qué más? Si él ya directamente, si estaba interesado, tenía que presentar una oferta o tenía que tratar con mi abogado, que se reunieron en Santiago y bueno, después no apareció nunca más.
Ya, ¿y no supiste más de él? ¿No te llamó más?
No, nunca más supe nada.
¿Quién
no.
es? ¿Se puede saber?
No, la verdad que no tiene sentido dar el nombre, es una falta de respeto. Pero ¿sabes qué pasa? Mucha gente no tiene ni idea lo que es el club. Esta es la verdad. Por ejemplo, vos fíjate, Eugenio, creo que vos no estuviste, pero yo reuní a todos los periodistas de San Felipe el año pasado y les puse arriba de la mesa todo lo que es el club, en todos los aspectos, en lo que gasta el club, hasta se enteraron de lo que consumimos en agua mineral durante un año, ¿viste? Pero bueno.
Bueno, no es fácil administrar un equipo. A ver, si se vende Unión San Felipe, ¿cuánto vale?
No sé, no tengo idea.
Pero ¿cómo?
Yo te digo, solamente que nosotros hicimos valorizar el complejo deportivo, hicimos una tasación oficial con un tasador oficial de San Felipe y la valoración del complejo deportivo es de 2.000 millones de pesos.
2.000 millones, que ese es el único bien tangible que tiene Unión San Felipe, ¿no? El bien inmueble, ¿no?
¿Te parece poco?
No, está bien, no tiene más, porque no tiene un estadio, no, 2.000 millones de pesos, está bien.
Lo único que falta es tener un estadio.
Entonces, no, claro.
Jugamos vos y yo si tenemos un estadio, con el respaldo que tenemos del público, ya en realidad no nos conviene ni tener complejo deportivo.
¿Tú te acuerdas el 2009, que cuando se sube con Mariana y ese equipo, cuánta gente iba al estadio, no?
Mira, en ese año...
Poca.
Hubo 6.000 personas, 6.000 personas en un partido con San Luis. También vino mucha gente de San Luis, acordate que estábamos peleando con ellos.
Sí, sí.
Y después hubo como 9.000 personas en el partido final con Arica.
Listo, no se llenó nunca el estadio.
No. Después, en los demás partidos, no había nunca más de 1.000 personas. Ni en la Copa Chile tampoco.
Pero ahí tiene, ahí tiene. En el fondo te estaba hablando de la última gran campaña en primera vez, que se subió con un campañón, con un tremendo equipo. Y ese año, yo me acuerdo de un partido con Naval, que pena las ánimas. Era bastante triste el ir al estadio con una buena campaña y con poca gente. Eso fue siempre muy, muy habitual acá. Yo creo que la ciudad en ese sentido tiende como a meter mensajes confusos. El tema es que yo creo que quieren Unión San Felipe, pero no sé si encuentran la cara a la entrada. La experiencia de estadio acá es horrorosa. Hay que en el fondo hacer abstracción de una serie de cosas para ir al estadio acá, incluso el peligro que te pueda pasar algo. De ahí ya parte muy mal todo, ¿no?
Mira, a ver, está demostrado que en los lugares que hay fútbol profesional y han hecho estadios nuevos, creció la cantidad de espectadores en los partidos. Sí. Acá, lamentablemente, en San Felipe hubo una posibilidad de hacer un estadio y se despilfarró. Pero bueno, si vamos a empezar a lamentarnos, yo voy al hecho de que la ciudad no es muy futbolera, es lo que hay, que respetar lo que dice la gente, podés compartirlo o no compartirlo. En su gran mayoría, la gente que respalda al club es gente que no participa en foros ni en redes sociales. Los que no respaldan al club son los que participan en esos foros o redes sociales. Pero bueno, es lo que hay, ¿viste? Y hay que aceptarlo. El público es poco, la publicidad es cero, y a nosotros nos exigen, como si tuviéramos 5.000 personas por partido en la cancha, y una cantidad de publicidad que nos permitiría traer jugadores de supuesto nivel superior a lo que tenemos.
Hoy día no tienes vendida la camiseta, ¿no?
¿Cómo?
¿Hoy día no tienes vendida la camiseta?
No, no está vendida la camiseta. No, es muy pobre lo nuestro, Eugenio. Esta es la realidad. Es todo hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con cero reconocimiento y con el 100% de exigencia. Yo te digo, si nosotros fuéramos un club que tenemos 5.000 personas por partido y que tuviéramos lleno de carteles de publicidad y nosotros hiciéramos malas campañas, yo reconozco que está muy bien que nos criticaran y todo. Pero en realidad, si vos te pones a analizar, nosotros con lo mínimo que tenemos, con un promedio de 500 personas por partido en la cancha y con 48 abonos vendidos para esta temporada y sin una sola publicidad de San Felipe, nosotros en los últimos 4 años entramos 3 veces en playoff y perdimos una final de ascenso por penales. Pero igualmente las críticas arrecian. Y bueno, ¿qué va a ser? Yo ya me acostumbré.
Bueno, es terrible acostumbrarse a algo que ya de repente puede doler y que ya termina no doliendo. Eso es una cosa complicada. ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando ves a... Yo te puedo contar lo que siento yo. Yo veo al coreano Salinas, veo a Bairo Rivero, veo al gringo Álvarez, y yo siento tanto orgullo de que uno vio a estos cabros chicos despuntando sus primeros partidos acá. Estoy hablando de los de acá. Y siento que está costando tanto sacar un jugador de las mismas características hoy día. Las fuerzas, las divisiones inferiores están funcionando. Entiendo que se incorporó Manteca, un tremendo aporte, un gran tipo, el jugador más importante de acá que ha tenido Unión San Felipe, de acá, mi opinión. Yo los veo con mucho orgullo. Por ejemplo, veo al coreano, 2 pases gol en un partido, también un cagazo en otro, pero en fin. Veo a Bairo corriendo en el último partido bien, veo al gringo Álvarez jugando lo poco que juega, jugando muy bien. ¿Qué sientes tú cuando ves a esos jugadores?
Bueno, no, viste, es la satisfacción de un trabajo cumplido. ¿Por qué ahora no? Porque ten en cuenta que hubo 2 años que no se jugó el fútbol joven y se perdieron 2 generaciones de jugadores. Por la pandemia. Entonces, tanto a nosotros como a cualquiera, nos está costando más. Se sigue haciendo el mismo trabajo, con la misma responsabilidad, seriedad, tenemos 10 categorías de fútbol joven. Estamos terminando de armar las escuelitas de fútbol. Pero bueno, Eugenio, es un trabajo muy detallado, muy metódico. Hay muchos jugadores, porque está Gasolo, Córdoba.
Claro.
Mencionaste vos, ¿viste?
Sí, se me olvidó.
Vamos, Carvajal, Suárez. Sí. Salieron cualquier cantidad de jugadores de las juveniles nuestras. Siendo que somos más limitados por el hecho que nuestro radio de acción es mucho más limitado que el que pueden tener otros clubes, pero igualmente hoy en día hay también chicos que están en el primer equipo, ¿viste? Pero bueno, es un trabajo largo y con mucha paciencia.
Está costando mucho porque, a ver, lo que tú marcabas es verdad. Suárez fue seleccionado, fue parte de la generación dorada. Me acuerdo que vino con Isla acá una vez a recibir un premio. El mismo Esteban y tantos más. Pero en el fondo, hoy día, sobre el final del campeonato, yo decía que pocos jugadores de Unión San Felipe hay hoy día. En el equipo titular, por ejemplo. Entraba Antilef, entraba, por ejemplo, bueno, tal coreano, tal los que nombrábamos. Pero, por ejemplo, había como que hoy día uno va viendo que van quedando pocos jugadores, como que en el fondo eso no está llegando a buen puerto hoy día. Y es justamente por lo que tú dices, ¿no?
Sí, bueno, pues fíjate que normalmente debería haber venido el recambio con esas dos generaciones perdidas.
Sí.
Y son 2 años en la formación de los chicos, que es una enormidad. Perder 2 años de la formación es realmente muy, muy grave, muy, muy, muy peligroso. Sí. Y encima que son muy malos los campeonatos organizados por la NFP, son pésimos.
Sí.
La verdad, yo se lo he manifestado al presidente de la NFP, viste, que los campeonatos son muy malos, las competencias son muy limitadas. Nosotros jugamos una determinada cantidad de partidos que con respecto a otros países es limitadísima. Entonces, ¿cómo quieren tener una buena generación de jugadores, una buena formación, si los campeonatos son pésimamente organizados? Pero bueno, parece que les entra por un oído y les sale por el otro, ¿viste? O qué sé yo.
Se nota tanta falta de liderazgo, ¿ah?
Uno finalmente termina diciendo hagan lo que quieran, ¿viste?
Se nota falta de liderazgo en la NFP, lamentablemente. Lamentablemente. A ver, dice. Aquí me preguntan: ¿el tema de la resiembra puede afectar la venta de abonos? Yo creo que no, ¿no?
No, ¿por qué?
No.
Estamos viendo solamente habría la venta de abonos primero que terminó ayer.
Sí.
La verdad que yo le agradezco mucho a los 48 que compraron abonos, pero esto es demostrativo del respaldo que tienen los hinchas con el club. Segundo, yo siempre digo lo mismo. A ver, yo soy pasional con mi club. Yo soy hincha de San Lorenzo en Argentina. Y yo compro todos los años mi estacionamiento y mis 4 lugares. ¿Y sabes cuántas veces fui el año pasado a la cancha? Una vez. Lo hago para ayudar a mi club.
Sí, claro.
Entonces yo digo, los hinchas de San Felipe, ¿en qué tienen que ayudar al club? Nada más que en ir a apoyarlo, en comprar una entrada. Y la gran mayoría lo único que hace es quejarse, hermano. Yo ya estoy podrido de las quejas, ¿viste? Que es caro, que esto, que lo otro. Bueno, si no tenés para pagar una entrada, bueno, la verdad lo siento. Te pido disculpas, ¿viste? Pero, a ver, ¿aumentó todo o no aumentó todo en Chile?
Sí, todo. Aumentó todo.
Hay inflación, ¿no es cierto?
Sí.
¿La gente se piensa que al club no le aumentan las cosas? A ver, yo, por ejemplo, ¿no van a la puerta del supermercado a quejarse porque aumentó la verdura, porque aumentó la leche, porque aumentó la carne, porque aumentó el pan, porque aumentaron las principales necesidades? ¿No van? Yo no leo eso. Ahora, sí, dele que el club, que lo que cuesta, que la entrada, que esto, que lo otro. Flaco, no tenés ganas de ir, no tenés ganas de alentar. ¿Vos te pensás que al club no le cuesta todo más como te cuesta a vos también? Entonces, ¿cómo es posible?
Si con lo que todo, la gente, Raúl, con lo que la gente paga la recaudación, ustedes pagan los guardias, ¿no?
No pago nada, Eugenio, no pago nada.
Pero por eso alcanza para los guardias, ¿o no? ¿O no? ¿Ni para eso?
Es una vergüenza, realmente la verdad que hay que hacer malabarismo para sostener a este club y encima estar escuchando las pavadas que se escuchan todos los días.
Mira, acá me dice Pablo, dice, uy, pídale a don Raúl que ahora por 48 más, 8 horas más el abono, no tenía platita antes.
No, no abro nada más, no abro nada más.
Dice acá, dice también Nani, dice el mismo tema. Bueno, Raúl, ¿para qué está preparado este equipo? Este equipo de este año tiene, varias cosas en común. Por ejemplo, una que tiene muchos jugadores que fueron seleccionados sub-17 de Chile. Varios, al menos 4 o 5. Tiene jugadores que uno los ve que partieron en algún club importante y que hicieron la vuelta larga. Tiene un jugador, por ejemplo, como Sosa, que viene a hacer 13 goles en el fútbol argentino, que en la edición que sea hacer 13 goles cuesta en Argentina. Pero el punto acá es que, ¿para qué está diseñado este equipo? ¿Qué es lo que podemos esperar de este equipo un equipo que va a ser metedor, que va a jugar al estilo que te gusta a ti? Se sabe que está trabajando con 3 defensores centrales, con Garrido, con Messi, con Cepeda, cosa que yo sé que desde el punto de vista tuyo no te llena el gusto futbolístico. ¿Para qué estamos preparados este año?
Mira, el equipo no está armado para jugar con línea de 3. Porque para jugar con línea de 3 vos tenés que tener carrileros y nosotros no tenemos carrileros. Y algunos me dicen, ¿a vos entonces no te gusta jugar con línea de 3? No, a mí me gusta jugar con cualquier línea, pero tenés que tener los jugadores para jugar de esa manera. Sí, el equipo en el año 2009 jugó con línea de 3 y ganó todo. Así que ahora el equipo ya está jugando con línea de 4.
Ya.
Ayer en el partido con la Serena jugó con línea de 4.
Ya.
Pero bueno, yo creo que es un equipo joven, con algunos jugadores de experiencia.
Pero perdona, pero Raúl jugó con línea de 4, pero con 3 centrales. Porque Garrido central, Mesa central y...
Sí, pero bueno, Garrido también puede jugar de lateral, cumple los minutos.
Ya.
Viste, una complicación, viste, el tema de cumplir los minutos. Una determinación esta de los juveniles que para mí es ridícula, en ningún lugar del mundo se aplica ese tipo de sistema, y además yo quisiera que me digan cuántos jugadores llegaron al seleccionado desde que se aplica ese sistema, pero bueno, no la entienden, siguen con esa mentalidad atrasada de que los técnicos no ponen a los jugadores que son jóvenes y que son buenos jugadores. Mirá, el equipo, como todos los años, es un equipo nuevo. Habrá que ver que con el correr de los partidos para qué está.
Ya.
Yo creo que hay buenos jugadores. Y por lo que estuve viendo del partido de anoche, creo que técnicamente tiene muy buenos jugadores, pero que deberá ajustar detalles en la parte táctica.
Ya.
Porque en esta categoría no se puede jugar abierto. Si jugás abierto, das muchas ventajas y bueno, los resultados a nosotros nos demuestran que en los últimos 4 años llegamos 3 veces a playoff jugando de una manera. Indudablemente que eso certifica que debería ser la manera apropiada para jugar en un equipo como el nuestro, que, como dije siempre, consideramos que tiene buenos jugadores, pero muchos de ellos también son apuestas que consideramos que son buenos, pero bueno, habrá que ver cómo rinden, porque... Es lo que podemos traer, esta es la verdad.
Viene Cortés, ¿no? El que fue seleccionado chileno de la generación dorada también.
Sí, Cortés tendrá que ponerse bien físicamente. Ya. Porque
Gerardo Cortés.
Para poder jugar es un buen jugador, pero bueno, tendrá que ponerse bien físicamente. A ver, yo estoy hablando mucho por lo que me entero, porque en realidad hace mucho tiempo que yo no estoy por Chile.
¿Ves? Sí. Sí, no, está bien, pero parece que es como que tuviera los ojos acá. Cavalieri, a ver, es un entrenador que viene de estar en Argentina, que tuvo pasos por Chile, tuvo buen recuerdo en Valdivia, él trabajó con Guede, tiene un fútbol como el de Guede. Tú estás planteando que en el fondo sea primero cuide atrás y después parta a la aventura ofensiva, eso es lo que estás diciendo.
Y pero los equipos se arman de atrás para adelante.
Sí, claro.
Esto es, el fútbol es más simple, ¿viste? Yo pienso que el fútbol es más simple.
Hay que pasársela al compañero.
Esas frases, ¿viste? Son lógicas. ¿Cómo sí. armás un plantel nuevo?
Sí.
Lo armás de atrás para adelante. Mm.
Sí. El, me preguntan, a ver, se hicieron gestiones por Espinosa, entiendo que hiciste gestiones por traer a Matías Fernández también. ¿Por qué no resultaron por los costos?
No, no, a mí Matías Fernández me dijo que no tenía resuelto si iba a seguir jugando o no.
Ya.
Eso fue lo que me dijo.
Ya. ¿Y Gonzalo?
No, no. Por ahora nada.
Ya. ¿Pero una alguna gestión?
No, mira, siempre se conversa inclusive con aquellos jugadores que formaron parte del club, ¿viste? En sus inicios.
Ya.
Pero bueno, también hablé por el tema de Cañete, que hubiera sido una posibilidad, pero no, ya teníamos los cupos cubiertos.
Ya. ¿Con Gerardo Cortés se cierra el plantel?
Vamos a ver. Ya. Siempre hay que esperar hasta último momento porque pueden surgir cosas inesperadas dentro de los partidos o también, viste, puede aparecer alguna posibilidad que pueda resultar atractiva o después de los primeros partidos ver el técnico si realmente tiene alguna falencia importante en algún lugar. Por eso uno nunca puede decir que el plantel está completo, ¿viste?
El tema de los laterales, que tú lo das por resuelto el tema de los laterales porque no hay un especialista, en el fondo se tendría que reconvertir alguno, ¿no? Lateral derecho.
No, si sí, tenés a Yerko González, que es lateral derecho, tenés a Saldaña, que es lateral izquierdo.
Sí, sí, izquierdo sí. No, izquierdo hay dos, está Miller y está Saldaña.
No, Miller es central.
¿Ya?
En realidad Miller es marcador central, que pueda jugar de lateral izquierdo en alguna necesidad, sí, pero no, él es marcador central.
¿Zurdo?
Zurdo, sí, zurdo.
Zurdo. Bueno, en el arco está Heredia, está Andrés Fernández, ¿no?
Sí, hay cuatro arqueros.
¿Ya?
Heredia, Andrés Fernández y Bacache, que está recuperándose de una operación en una mano.
¿Ya?
Y también está el chico Cortés.
Patito.
Exacto.
El que le dicen Patito como 2 metros.
Sí.
Ese es el arquero del futuro. Es el arquero del futuro, ¿ah?
Sí, es un buen arquero. Es un chico que terminó de jugar en Cadetes el año pasado y bueno, está dentro de la estructura del plantel. Ayer estuvo en el banco de suplentes.
Qué bueno. Bueno, que sea un gran año. Se parte el lunes con San Luis de Quillota.
Mira que se está pasando el partido para el martes a las 20:30.
Martes 20:30. Y me mandan acá los 5 primeros partidos. Martes 20:30. Después se juega con Barnechea. También en martes. A las 6 de la tarde.
Hay un detalle que después no profundicé. Es el tema de la resiembra de la cancha.
Sí.
Nos impediría jugar con Santiago Morning en el Municipal.
El 11 de marzo.
Pero se está hablando con Santiago Morning y con la NFP.
¿Ya?
Por la posibilidad de invertir la condición de local.
Ya. Ah, claro. Y,
sería el único partido que la resiembra impediría jugar en el Municipal.
Correcto. Bueno, un mensaje final a los hinchas que se interesaron aquí, ¿no? En estos 29 minutos de conversación, se han interesado, han planteado temas. Hey, Unión San Felipe lo quiere la gente. El tema es cómo plasmar eso yendo al estadio. Es verdad lo que tú planteas, esa es la colaboración. Yo no quiero ir en defensa de nadie, pero sí, yo sé, por ejemplo, cuánto sale un viaje. Yo sé, por ejemplo, que por ejemplo en Calama salía 134 mil pesos el pasaje y eso hay que multiplicarlo por la cantidad de la delegación, que tienen que ir en habitaciones solos, que el hotel vale como 60 lucas la habitación. Estamos hablando de viajes de 5, 6, 7, 8 millones. O sea, es caro viajar, es caro ir a los partidos. Más encima, por ejemplo, cuando te programan a última hora, como fue el tema de la liguilla. Yo creo que en esto al hincha le interesa Unión San Felipe, pero también hay que lograr que se lo interese en la cancha. Eso es lo que busco yo conversando contigo, porque en el fondo esto genera mucho interés en la gente, Raúl.
Mira, para que tengan idea, por ejemplo, el partido de la cuarta fecha, creo que es con Arica, y ya tenemos prácticamente el viaje ese nos cuesta entre 8 y 10 millones de pesos. Pero bueno, hoy en día en la primera B hay muchos clubes alejados y los costos son enormes, ¿viste? Cada vez son mayores. Aumenta todo, como dicen los hinchas, con respecto a las entradas. Pero bueno, hay que seguir empujando, Eugenio, no queda otra.
Me parece. Oye, la última que te quería preguntar. Vi transparentaron las propiedades de las sociedades de los equipos en la NFP. Y salía que la sociedad de ustedes era dividido en cuatro partes equitativas entre tu señora y tus hijos.
Cinco partes.
En cinco partes, 20% cada uno.
Sí.
Ya. Y había socios minoritarios. ¿Quiénes son los socios minoritarios?
No, nosotros no tenemos ningún socio minoritario.
¿Decían 2%, una cosa así?
No, son dos de mis hijos, porque tenés la obligación de tener, aparte de... Nosotros tenemos el 98%,
¿ya?
Los cinco. Y tenés la obligación de tener también un 1% de socios minoritarios, y uno es Sebastián, mi hijo, y el otro es Pablo, mi otro hijo.
Ya. Ah, ya, esos son los accionistas minoritarios que salen. Sí,
que ahí lo dice también los nombres.
No decían los nombres, por eso te lo preguntaba. Yo pensé que accionistas...
Bueno, pero ¿sabes qué pasa?
Es que yo pensé que los accionistas minoritarios, ¿sabes quién era? Que era Bacenica, que era Eduardo Olivares, yo pensé que eran esos, que era Ramón Astudillo, que era Juan Carlos Serra, que era Nana Herrera, que esos eran los socios minoritarios,
No, ¿sabes qué? La realidad, hay muchos clubes ahí que tienen cualquier cantidad de palos blancos.
¿Ya?
La industria está cada vez peor.
Bueno, el Miguel Nasur tiene propiedad como en cuántos clubes, pues.
No, yo no sé, viste, que cuántos tengan o no. La ley dice que vos podés tener el 5% de otro club.
Ya.
Pero mientras no estén en la misma categoría.
Ya.
Pero acá cada vez está peor el tema.
Pero, por ejemplo, Lautaro de Wynn y Melipilla tienen el mismo dueño y están en la misma división.
Bueno, Melipilla ya no tiene más al mismo dueño.
¿Ah, no?
No, ahora Melipilla no. Ya no es más de quien era antes. Ya no está... No me acuerdo. Un señor que estuvo antes, que era contador.
Creo, Zúñiga.
Está a cargo de... No. Zúñiga forma parte del grupo de que era dueño de los dos clubes, pero un señor que de Meripilla de antes.
Me acuerdo. Un dirigente anterior, o sea, volvió a la ciudad, por decirlo de una forma.
Sí, exacto, volvió a la ciudad.
Bueno, abrazo, Raúl.
Igual.
Que esté muy bien, que sea un gran año y bueno, al Uní lo queremos, y como fuimos el único medio que lo siguió por todo Chile, este año vamos a estar en la misma, visitando distintas ciudades, pelando el ajo junto al Uní. ¿Eh?
Vale, muchas gracias, che, un abrazo para todos y nos vemos pronto.
Gracias, que estén muy bien, un abrazo grande. Raúl Delgado, el dueño de Unión San Felipe, en contacto desde Buenos Aires.